del Evangelio según San Juan, capítulo 12. 6 días antes de la Pascua fue Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Allí le ofrecieron una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa. María tomó una libra de perfume de nardo auténtico y costoso, le ungió a Jesús los pies y se los enjugó con su cabellera, y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que lo iba a entregar, dice: ¿por qué no se ha vendido este perfume por 300 denarios para dárselo a los pobres? Esto lo dijo no porque le importasen los pobres, sino porque era un ladrón, y como tenía la bolsa, llevaba lo que iban echando. Jesús dijo: déjala, lo tenía guardado para el día de mi sepultura, porque a los pobres los tenéis siempre con vosotros, pero a mí siempre no me tenéis. Palabra del Señor. Queridos hermanos, en esta Semana Santa que acabamos de empezar, pues yo creo que esta lectura nos viene bien. Por lo menos es lo que tengo yo en mi corazón. Jesús, cercano a la muerte, va a comer a casa de Lázaro, y su hermana María pues cogió un frasco de nardo auténtico y costoso. Costoso nada menos, según Judas, que 300 denarios. Es decir, lo que ganaba un obrero en todo el año. Y lo rompió, lo quebró y ungió a Jesús sus pies y se los enjugó con su cabellera. Esta María tenía que tener un amor muy grande por Jesús para hacer ese dispendio fuera de toda norma, fuera de toda ley. ¿A qué viene gastarse en una cena, en un momento dado de la cena, y probablemente fuera de tono, pero todo el mundo se quedó extrañado? ¿A qué viene gastarse un frasco de perfume tan costoso? Pero ella se lo gastó. Y si se lo gastó, era porque su corazón se lo pedía. Y eso es respetable solamente desde el punto de vista del amor, desde el punto de vista de la entrega. El contrapunto lo pone Judas. Judas dice: pero ¿cómo se hace una tontería así? Con sus cálculos decía: esto se podía haber vendido y darlo a los pobres, y no dilapidarlo, estropearlo de esta forma. Y entonces aquí tenemos los dos personajes típicos: la que ama y el que calcula. Judas calcula y entonces se queda sin amor. No hay amor. Él cree que hace una obra buena dándole a los pobres el precio, y aquí, según nos dice San Juan, ni siquiera quería eso. Era ladrón, tenía la bolsa y quería robar. Pero bueno, aún suponiendo que fueran buenas sus intenciones, no había entendido nada. No había entendido nada sencillamente pues porque no le salía del corazón. La otra, pues déjala. Dice Jesucristo: déjala. Lo tenía guardado para mi sepultura. Lo tenía guardado para cualquier momento. Sencillamente, ella necesitaba ese desahogo del amor. Y entonces, pues, dice Jesús que en todas partes donde se predique este evangelio, se recordará este hecho, porque es un hecho, pues, de mucho amor. Y diréis, ¿y por qué hablo yo esto de hoy de esto? Pues porque, bueno, esta semana pasada he estado en Palencia, he estado con mi hermana, que ya sabéis que tiene cáncer y está mal. Ella no lo cuenta como yo lo voy a contar, pero yo creo que cuando uno llega a cierta situación en la vida y ves cómo el cáncer te va minando, y llegas a una ocasión en la que te dejas hacer ya, pues entregas el último cuarto que tienes, entregas todo tu perfume, entregas todo tu frasco. Otras personas más calculadoras, pues cuando mi hermana habla de estas cosas, dice, ah, no digas tonterías, no digas, no te pongas triste, no te pongas trágica, no hables de eso. Pero ella necesita hablar de eso, pero hablar en el Señor. Y necesita hablar de que a lo mejor le pasa cualquier día cualquier cosa y es la última y es la definitiva. Y hablar de que ella quiere obedecer al Señor hasta el final. Y de que ella, pues, tiene muy claro de que lo que le viene, si la acepta con la voluntad de Dios, pues para ella significa entregar todo lo suyo, entregar su perfume, romper el frasco, que es costoso, vaya que si es costoso, la vida, nada menos. Figuraos si es costoso, entregar la vida, pues eso es muy costoso. Pero yo sí la entiendo. Ella necesita, de vez en cuando, tener alguna persona con la cual pueda tener una conversación de esta, que le entienda que se puede romper el frasco, y que entienda que no hay por qué callarse, y que entienda que ella necesita hablarlo, y que entienda que, pues, que es un desahogo, pero desahogo de los buenos, en el espíritu, y que alguien le confirme y le diga, pues sí, pues estás muy bien, pues esto es así, y que Dios te siga dando esta gracia, porque esta gracia vale más que todo. Todos los demás cálculos, pues, y diréis vosotros, ¿y nosotros qué? Yo lo digo de mí mismo. ¿Y yo qué? Yo no estoy en esa situación. No tengo el frasco. No tengo tanto nardo. Y tan costoso. Pero lo más importante que nos puede ocurrir a los que estamos aquí es que el Señor pueda ir trabajando en nuestro interior y pueda ir Él haciendo su evangelio en nosotros, pueda ir haciéndolo de tal forma que cuando llegue el momento podamos también romper ese frasco por amor y decir, Señor, es tuyo. Mi vida es tuya, mis cosas son tuyas, todo es tuyo. En definitiva, yo creo que la Iglesia nos pone este evangelio en el pórtico en los primeros días de la Pascua, de la Semana Santa. ¿Por qué? Pues porque Jesús le dijo, déjala, yo la entiendo. Lo tenía preparado para mi sepultura, es decir, yo también me entrego. Jesús también se iba a entregar totalmente, del todo. Entonces iba a romper también su vida, iba a romper su frasco, iba a romper sus cosas. Jesús no le riñó mucho a Judas, pero los calculadores se quedan muy pequeñitos ante estas situaciones. Se quedan pequeñitos porque, bueno, lo importante es eso otro. Lo importante es, si Jesús hubiera calculado, si Jesús hubiera puesto a calcular, no sé si habéis visto esa película, una película que se titula Jesús, de Robert Young, me parece, que cuando está Jesús en Getsemaní, a punto de romper su frasco, pues entonces aparece el demonio. Aparece el demonio delante de Jesús. Cuando está Jesús sudando gotas de sangre, cuando está pasándoselo mal, cuando está diciendo, Padre, si es posible, pase de mí este cáliz, y el demonio le dice, Jesús, va a ser inútil. Tu muerte va a ser inútil. Nada va a cambiar. Pasarán los siglos y seguirá todo igual. No creas que tú vas a redimir a nadie. No pienses que las cosas se van a transformar. No pienses que los hombres se van a amar. No pienses que los hombres van a ser buenos. ¿Qué va? Y entonces sale en la película una serie de fotogramas. Sale la Inquisición. Salen guerras crueles. Sale lo de Hitler, Auschwitz. Salen todos estos genocidios y muertes que unos hombres infligen a otros. Y sale allí y causa impresión. Y el demonio diciendo, ¿lo ves? 2000 años después de tu muerte, los hombres se seguirán matando. Entonces, ¿tú para qué te vas a entregar? Va a ser todo absolutamente inútil. El demonio calcula. El demonio era calculador. El demonio, como Judas, no era capaz de romper el frasco. Y Jesús, pues, le dijo, lárgate de aquí, márchate de aquí. Mi confianza está puesta en aquel que me ha conducido hasta esta hora. Él sabe. Él sabrá. Y él sabrá por qué. Y por qué este cáncer y por qué esto. ¿Y por qué los hombres después de 2000 años se seguirán matando? Y sabe Dios los siglos que nos seguiremos matando. Pero vale más el frasco roto, vale más la vida de Jesucristo rota que el hecho de que los hombres nos amemos o dejemos de amarnos. Y además, ¿qué sabemos nosotros dónde está el amor? ¿Y qué sabemos nosotros dónde está la raíz del amor? A mí me da mucha más confianza en Dios la entrega de Jesucristo que el amor de los hombres, sabiendo cómo somos además. Por mucho que nos amemos los hombres y por mucho que seamos todos muy felices, para mí eso no sería ninguna prueba. Y sin embargo, la entrega de Jesucristo, como la entrega tuya o la entrega de mi hermana o la entrega de una persona, que rompe el frasco todo entero y costoso porque es su vida, a mí eso me da mucha fuerza. Yo mi fe la alimento de Jesucristo, no la alimento de que nosotros seamos buenos o dejemos de ser buenos. A mí eso no me dice nada. A mí no me dice nada. Ni que seamos un poco mejores o que seamos un poco peores. El problema es Jesucristo y creer en Jesucristo. Si tú crees en Jesucristo, pues algo va a suceder dentro de ti y te quitará esos cálculos de la vida y de las cosas y entonces pues podrás también romper tu frasco de nardo y se te llenará la casa del olor, del perfume, del ungüento y se llenará el mundo entero. Yo qué sé, la gente que tiene que... Oí un testimonio una vez de un gran escritor español que no era muy creyente. No me acuerdo cómo se llama en este momento, pero aquel que escribió Los cipreses creen en Dios. Gironella. Y después escribió Un millón de muertos. Estuvo en la India... iba mucho por la India y vio allí unos misioneros belgas, tres misioneros belgas que estaban en una misión. Y él se dio cuenta, al parecer, porque yo solo he leído, que en 7 años no habían convertido a nadie. Y ya se necesita, en 7 años, no convertir a nadie. Pero le convirtieron a él. Porque él se quedó tan impactado de que con ese fracaso estos hombres siguieran rompiendo su frasco y su nardo allí, que este hombre tuvo que decirse a sí mismo: aquí hay algo. Aquí hay algo misterioso, aquí hay algo poderoso, aquí hay algo santo, y eso es la santidad. La santidad de la Iglesia no va a ser nunca, ni va a consistir en que nosotros seamos buenos. Santidad de la Iglesia va a consistir mucho más en que, siendo malos como somos, la gracia de Dios pueda hacer obras maravillosas como esta. Y siempre en el contraste de la nada aparente, por lo menos, aparezca la vida y aparezca la realidad de Dios. Por eso, pues, vamos a celebrar esta Semana Santa, pues, fijos en la entrega de Jesucristo, porque esta entrega de Jesucristo es algo que ya está sucediendo en ti. Jesucristo ya no sufre más. Eres tú, que eres el cuerpo de Cristo, el que está sufriendo en este momento. Y el que en el Espíritu Santo te está hablando de romper ese frasco en tu vida. Y tú dirás: si es que no puedo. Pues claro que no puedes. Pero déjate penetrar por estas palabras. Déjate penetrar por este gesto de María. Déjate penetrar por esta respuesta de Jesús. Déjate penetrar por estas cosas. Y el día que llegue el momento de entregar y de romper ese frasco, pues tú también lo romperás. Yo no tengo ninguna necesidad en este momento de ser santo. Yo no tengo necesidad en este momento ninguna de poder romper el frasco. Yo no puedo. A mí me dicen: vive las cosas que tú estás viviendo como las vive tu hermana. Pues mira, pues no soy capaz. Protesto, me lío, la lío, la deformo. No, 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 no. Que no. Que yo no puedo. Pero tampoco me preocupa mucho. Lo otro sí que me preocupa. Lo que me preocupa es que dentro de mí se vaya haciendo un camino para que cuando llegue el momento, que los hombres, mientras somos nosotros mismos, no entregamos. Mientras tengamos la última fuerza, mientras no decidamos el final, me entrego como la cebada y el trigo en el mes de junio, que dobla la espiga. Mientras no, es que no nos entregamos, no nos entregamos, pero ese momento llega. Ese momento llegará, sabe Dios cuándo, cómo y de qué forma. A lo mejor tampoco tiene que ser necesariamente con una enfermedad, pero ese momento llega. A lo mejor es simplemente con otro tipo de gracia. Y entonces que en ese momento nosotros podamos decir, pues yo veo que, yo lo veo en mí, ¿qué va? Si todavía puedo yo vivir por mí mismo. Uf. En beneficio de Dios, como Judas, y dando 300 denarios, y haciendo esto, y luchando, y predicando, y hablando, y trabajando por el Señor, y eso. Pero el frasco, ¿tu frasco? Ay, no, no, todavía lo tengo guardadito. Con eso no puedo. Eso no puedo. Si yo lo que te pido es tu nardo, lo que te pido es tu frasco, con eso no puedo. Pero a mí no me interesa. A mí me interesa el camino que se hace dentro de mí, porque sé que recibiré en aquel momento la gracia que yo necesite para romper también el frasco. Y por eso, pues, nosotros caminamos siempre en pobreza, pero en esperanza, con la esperanza tremenda de que ya estamos salvados, o como dice San Pablo con otra frase, estamos ya salvados en esperanza. Pero esperanza, no la esperanza esta castellana que decimos, espero que algún día, no. La esperanza es, la esperanza teologal, es una motivación profunda por la cual se vive. Una motivación profunda por la cual se vive. Que es el problema que tenemos los hombres de hoy, la falta de esperanza. La falta de esperanza. Es que ni muriéndonos tenemos esperanza, aunque creemos o queremos creer. ¿Qué cosa? Yo veo en la gente de hoy que se dan actos de fe carentes de esperanza. Carentes de esperanza. Serán actos de fe, pero yo creo que actos de fe auténticos, pero no se espera. Todavía se espera en cualquier cosa, hasta en un milagro. Y entonces, pues, qué lástima morirse sin esperanza, sin la motivación profunda de que más allá de mi frasco y de mi esto, se va a llenar la casa del perfume. Vamos a pedirle al Señor esperanza, porque la esperanza teologal es una esperanza que nos habla de los bienes de allá arriba, de los bienes de, pero ¿quién espera los bienes de allá arriba? ¿Quién espera los bienes de allá arriba hoy? Pero si no te dejan ni hablar de esto, pero si no puedes hablar con nadie de los bienes de allá arriba, es que espero en Dios. ¿Cómo que esperas en Dios? No digas tonterías, no te pongas tan trascendente, no te pongas tan trágico. Es una tragedia hoy día poder decir espero en Dios. Es una tragedia. Antes nos decía Loli que fuéramos valientes, pero valientes en esperanza, para decir estas cosas, no para pelearnos con nadie, para poder vivirlas y decirlas nosotros estas cosas. Pero yo no me tengo que pelear con nadie por nada, porque, pero sí, lo que me interesa o lo que realmente interesa a los cristianos es que haya gente con esperanza. Mire usted, es que espero. Espero, pero esto es un don, esto es una gracia, esto nos tiene que venir, esto es una cosa que tenemos que recibir. Bueno, pues en esta Semana Santa, que acojamos todos nosotros la acción de la gracia para que nos pueda llevar un día como María, pues con sencillez y sin una tragedia demasiado aparatosa, pues lo que el Señor nos vaya, o lo que la vida nos vaya haciendo tragar, que nos vaya dando a tragar, porque son tragos, lo que llama Jesucristo el cáliz. ¿Podéis beber este cáliz? Pues sí, pues es esto, beber el cáliz. El Señor nos ayude porque estamos en Semana Santa.